Desde el Consejo Deliberante, desde el bloque de la Unión Cívica Radical, nos encontramos con la visita de la concejal Karina Bozzo para charlar un poco, bueno, sobre también los proyectos que se han trabajado y presentado en la primera sesión que se ha realizado hace unos días en Gobernador Gregores, la primera sesión en este año 2017. Bueno, Karina, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Conrado, y buenas tardes a toda la audiencia de Radio Nacional.
Bueno, hay muchísimos proyectos entonces para repasar que se fueron tratando, además de todo lo que se ha discutido y debatido en la primera sesión del Consejo Deliberante, proyectos, bueno, que has presentado desde el bloque.
Sí, mira, específicamente, bueno, lo que se trató en el orden del día fueron los proyectos que habían quedado en comisión, así que, bueno, les voy a comentar un poco cuáles fueron ellos. Uno de los proyectos que había quedado en comisión, que se trató en esa sesión, en la última sesión, fue la solicitud de un estudio de las ordenanzas, en este caso de tarifaria, habilitación y nomenclador. La verdad que ese es un tema que es bastante recurrente todos los años, pero que es un trabajo que de la gestión anterior está muy bien hecho, pero bueno, se han encontrado algunas falencias, entonces lo que se solicita es poder trabajar en esas falencias que tiene. Bueno, este proyecto en su momento fue pasado a esta comisión, pero después fue aprobado por la mayoría para que no se tratara. Así que bueno, igual este es un proyecto que lo vamos a volver a llevar a la mesa porque, bueno, tiene falencias y que son importantes, yo creo que son importantes de tratar. Como para darte un ejemplo, una de las cuestiones que nosotros planteábamos era el tema de las algunas habilitaciones que están individuales y no están dentro de lo que es la ordenanza de habilitaciones. O sea, vos vas a habilitaciones y deberías encontrar todos los rubros, ¿sí?, de habilitaciones. En este caso hay un montón de ordenanzas que están, como por ejemplo locutorio y ciber, taxi y remis, por ejemplo, ¿no? Son ordenanzas que están individuales. Vos tenés que ir a un expediente o tenés que ir a buscarlas, no en específicamente en la ordenanza de habilitación, sino a otro lugar. Y como también tenemos algunas rubros que están dentro de lo que es la tarifaria, o sea que se cobran pero no se habilitan. O sea, vos podés cobrar algo, pero cuando vos lo querés habilitar, no está dentro de lo que es la ordenanza habilitaciones. O sea, ahí hay una falencia. Entonces, me parece que lo que nosotros solicitábamos era esto, de poder trabajar para conciliar esas cuestiones que nosotros creemos que deberían estar en cada una de esas ordenanzas, que son específicas, tanto el nomenclador como la habilitación y la tarifaria.
¿Este proyecto está siendo trabajado entonces ahora en comisión?
No. Se llevó a comisión porque se llevó el proyecto a la mesa y se dijo de trabajarlo. Pero bueno, ahí en la comisión se decidió después de que no. Así que la verdad que bueno, yo lo voy a volver a llevar a la mesa porque creo que es importante, que no es cosa menor, que se puede trabajar no solo desde los bloques ni de la comisión, sino se puede trabajar desde el Consejo Deliberante, específicamente, bueno, tenemos personas que tienen ahí varias funciones que las que se podía trabajar porque es un trabajo muy minucioso, o sea que lleva de tomarse un tiempo importante porque está todo ahí, está todo lo que tiene que ver habilitaciones, tarifaria y nomenclador, que es bastante extenso, pero bueno, que la verdad que es un trabajo que se tiene que hacer, en algún momento se tiene que avanzar porque si no siempre nos encontramos con cosas que no son claras. Por ejemplo, el restaurante no está dentro de lo que es habilitaciones, pub tampoco, sí están con otros nombres, dentro de esas categorías hay cosas que no están, que no sabemos cuáles son las que van incorporadas dentro de ese rubro, qué es lo que se puede, por ejemplo, no está pub, pero está casa de comidas y no sabemos qué es, si puede haber un espectáculo o no, si hasta qué horario, un montón de cosas que bueno, que me parece que deberían ser trabajadas y poder avanzar en eso porque me parece que es fundamental tenerlas claras.
¿Cuál fue el argumento para no tratarlo que se dio en el Consejo?
La verdad que el argumento específicamente fue que para ellos estaba claro, que cuando yo hablé, digo, pero no puede haber algo en la tarifaria y no puede estar en la habilitación. Yo no puedo tener una lista de precios en un kiosco y no tener para vender porque no concuerda con lo que es mi rubro. Entonces dijeron, sí, bueno, pero está pensado para futuro. Con más razón, si está pensado para futuro, me parece que deberíamos rever las habilitaciones de determinados rubros y la tarifaria para futuro. Porque mañana alguien viene con algo que no está dentro de lo que es habilitación y hay que crear una ordenanza con ese rubro nuevo o el rubro que nosotros no lo tenemos implementado en nuestra localidad. Entonces me parece que si estamos hablando de trabajar en futuro, deberíamos trabajar en eso, en decir, bueno, tenemos la habilitación, tenemos la tarifaria y lo tenemos incorporado en el nomenclador.
Muy bien. Bueno, ese es uno de los temas que se han sido tocados.
Sí. Bueno, otro de los temas que también era que había quedado en comisión fue las modificaciones en una solicitud que le hicimos al Ejecutivo de un informe sobre el cumplimiento de ordenanzas, resoluciones y comunicaciones. ¿Esto por qué? Porque nosotros, si bien hay proyectos que se nos aprueban, después no tenemos el seguimiento de cómo van avanzando, cómo se están ejecutando. En este caso, por ejemplo, tenemos la conformación del Consejo Asesor Municipal para Personas con Discapacidad, que esto, por ejemplo, también fue aprobado el año pasado, la implementación del Carnet Nacional de Conducir, que eso también nos consultaron también por eso, y ese fue un proyecto que nosotros presentamos, pero que fue rechazado por nuestros pares, o sea, no fue acompañado, sí por el Partido Obrero, pero no así por el Frente para la Victoria. Así que bueno, pero yo quiero que la gente sepa que nosotros lo presentamos al proyecto, ¿sí? Solo que no nos acompañaron.
¿Se puede volver a presentar entonces
este sí, año? Se puede volver a presentar, pero bueno, yo creo que bueno, habría que plantearlo de otra manera y quizás hablarlo en este caso con el Ejecutivo para ver qué posibilidad hay de volver a presentarlo y que si verdaderamente está la intención o la voluntad de poder de que se apruebe, que se implemente, ya que en algún momento va a ser obligatorio, o sea, el carnet nacional. Entonces me parece que también podríamos empezar a implementarlo porque todo lleva un tiempo, o sea, la estructura que implica traerlo también es distinta a la que nosotros tenemos, que depende del municipio.
La principal, antes no se podía porque necesitábamos un buen servicio de internet para acceder al sistema y todo lo demás, ¿no?
Totalmente.
Pero ahora ya se podría empezar a trabajar.
Hoy lo tenemos, exacto. Ese fue uno también de los, en aquel momento fue uno de los impedimentos o de alguna manera una de las justificaciones. Bueno, pero ese es uno de los proyectos que bueno, que también pero bueno, en este caso era para aclarar a alguna persona que nos había consultado sobre ese caso y bueno, para que sepa que nosotros lo habíamos presentado. Después la solicitud del Ejecutivo un informe sobre el estado del basural y del matadero, que también fue aprobado, pero que no lo recepcionamos nunca, o sea, nunca recibimos el informe. Como así también el informe sobre el estado de obras, sí, de las obras que estaban paralizadas y de las que no, pero que bueno, que nosotros creíamos que bueno, necesitábamos un informe, como por ejemplo lo es el tema de la fuente, ¿sí? Es una obra que nosotros a la vista de todos está, de que nunca tuvo una función continua, diríamos, siempre tiene como algún desfasaje, o sea, siempre tiene algún problema. Y bueno, y así como eso, distintas obras, y las que están paralizadas, pero para esto mismo, para poder gestionar el que se pueda nuevamente activar la obra del lado, por ejemplo, en este caso el nuestro, y si no, para ver cuál es, por qué motivo están paralizadas.
Karina, una consulta rápida. ¿Qué pasa cuando no se reciben esos informes que se hacen, por ejemplo, bueno, ahora al Ejecutivo o cualquier otra área del municipio? ¿Hay alguna falta, hay alguna sanción?
Mira, en realidad, o sea, me parece que no habría que llegar a esa instancia. Me parece que si nosotros hablamos de voluntad y cuando escuchamos por ahí también el intendente que dice esto de ustedes que están cercano, por ejemplo, al
gobierno nacional.
Al gobierno nacional, la voluntad de poder gestionar y acompañar, yo creo que la voluntad siempre está. Entonces, me parece que deberíamos tener reciprocidad en eso y el municipio actuar de la misma forma. Nosotros lo que hacemos es, al no recibir los informes, volvemos a solicitarlo. Entonces, y en una sesión volvemos a pedirlo y bueno, o sea, más de eso, después de última buscamos otras instancias, seguramente la vamos a buscar. De hecho, buscamos la información por otros lados. Pero no es la idea. Si vos, está esta herramienta que vos puedas solicitarle al Ejecutivo, al municipio, un informe, o sea, me parece que lo normal o lo correcto sería que te lo envíen. Porque nosotros muchas veces lo que pedimos es un informe para poder trabajar en eso. O sea, porque nosotros cuando hablamos de modificar una ordenanza o de algún tema específico, nosotros buscamos lo que tenemos, qué ordenanzas hay, qué modificaciones, y a la vez pedimos un informe al municipio para decir, bueno, con todas estas herramientas que tenemos acá, podemos avanzar. Si no, es trabajar en la nada y es trabajar en decir, como ha pasado muchas veces que nosotros nos hemos encontrado, en que se ha trabajado sobre ordenanzas que ya habían ya modificaciones que ya estaban, o cosas que vos decís como, ¿y cuál es la que no sé, cuál es la que está vigente y cuál no? Porque se superpone. Entonces creo que es eso en realidad. No es este pedir un informe para la mera crítica de una obra, por ejemplo, o de no, es simplemente para poder trabajar sobre eso, específicamente, ¿no?
Muy bien, perfecto.
Bueno, otra de las cosas que también se trabajó, que se presentó en la sesión, fue que estaba en comisión, fue una modificación a la creación de una indemnización por fallecimiento de la gente municipal en la actividad. Ese fue un proyecto que nosotros presentamos de crear una indemnización. Esta es una ayuda económica que está destinada al grupo familiar, principalmente cuando, bueno, algunos de los fallecidos es el sostén económico del hogar. En este caso consta de tres sueldos, sí, para un sueldo del módulo que revista el agente a la fecha del deceso. Está contemplado dentro de un presupuesto, así que no generaría un gasto más. Y esto sería, no reemplaza tampoco a los seguros, no reemplaza en este caso al ISPRO ni cualquier seguro que se le parezca.
Es algo más.
Sí, es algo más, y esto mismo por el tiempo que se lleva a veces cuando una persona fallece, el tiempo que tardan los seguros para pagar y todo ese tipo de cosas. Entonces es para agilizar en ese momento, encima que es un momento tan duro y delicado, para poder solventar esos gastos que ya una familia ya las tiene contemplada y en ese momento no tienen los recursos. Principalmente es eso. Y se llevó estos tres sueldos que se cobrarían juntos, estos son sin las retenciones, o sea, son exentas de todos los descuentos que tiene el empleado municipal, ¿sí? Porque si no, tampoco por ahí tiene sentido. Entonces es un sueldo neto, son tres sueldos netos, ¿sí?
Muy bien.
En realidad esto se llevó a comisión porque primero contemplaba a todos los empleados municipales y no así, por ejemplo, al intendente, a los cargos políticos. Entonces ahora lo que se hizo es modificar y que sea para todos los empleados municipales, aún aquellos que tienen cargos, porque no dejan de ser empleados municipales aquellos que están en el consejo o que tienen cargos electivos.
Muy bien, se seguirá trabajando entonces ahí en el consejo.
Se aprobó porque fue un despacho de comisión y que se llevó a la mesa y se aprobó.
Muy bien.
Sí, así que eso ya está, se lleva al ejecutivo. Se envía al ejecutivo. Otro igual de los proyectos que presentamos, esto ya no es un trabajo en comisión, sino un proyecto que presentamos ese día, fue solicitar una reunión con policía, bomberos, juez de paz, juez de falta, secretario de gobierno, las distintas direcciones, y por el tema de los controles nocturnos y de tránsito. Esto fue en realidad a solicitud del encargado, en este caso del subcomisario Vega, ya que nosotros le pedimos un informe a raíz de todos los hechos sucedidos en la localidad. Entonces le pedimos un informe y ellos nos hicieron, en este caso el señor Vega nos hizo la devolución de este informe. En él nos plantea una serie de falencias que están relacionadas con el servicio de seguridad y por ende dice que nos atañe a este deliberativo. Una de las cosas que nos plantea es la coordinación y la asistencia de las distintas áreas del municipio para con los controles que hace tránsito y la policía los días feriados, los viernes y los sábados. Lo que ellos piden es como más voluntad en cuanto a estas áreas, porque se han encontrado en momentos en que han llamado, por ejemplo, comercio o bromatología y no han ido a hacer el trabajo conjuntamente.
Tiene que haber una guardia, ¿no?
El otro día nosotros tuvimos la visita del señor Jones, que es jefe de bomberos, después de Rodríguez, que es un licenciado en seguridad, y de Rearte, que es un licenciado en trabajo social. Todos trabajan en este tipo de cuestiones de seguridad y ellos nos comentaban, o sea, las funciones específicamente, porque a veces nosotros creemos que algo le corresponde a comercio y bromatología y en realidad le corresponde a la policía o viceversa. Entonces lo que ellos plantean es eso, que se tengan claros cuáles son las funciones y quién tiene que actuar ante determinadas cuestiones. Entonces eso es lo que nos solicitan en este caso desde la comisaría, el subcomisario, que empecemos a que nos juntemos y que delimitemos bien cuáles son la función de uno y cuál es la función del otro y en qué momento se tienen que acompañar, ¿sí? Otra de las cosas que también ellos plantean es el tema del aparato del alcoholímetro, que es un tema que siempre lo hablamos el año pasado, que se habla, que en todas las gestiones creo que se viene tratando, y el aparato nosotros lo tenemos, es cierto, el municipio consta con este aparato para medir el alcohol y el
¿qué tema? ¿Qué falta? ¿La pipeta?
La pipeta, exacto. sabemos que en algún momento se planteó esto del tema del costo, de calibrarlo y todo, pero yo creo que el costo de que en algún momento maten a una persona en algún acontecimiento porque alguien está alcoholizado va a ser mucho más caro que calibrar una pipeta. Pero bueno, son cosas que no se avanzan, que están, pero que no se reglamentan. Entonces yo creo que en ese sentido me parece que hay que tomar decisiones firmes y concretas y poder avanzar, porque si no seguimos siempre en lo mismo. Está bien que esto también está relacionado con el vehículo, con la grúa, sí, con la grúa que no tenemos. Entonces también es un tema, porque es todo un procedimiento que va junto. Pero bueno, ellos dijeron que también era cuestión de unir voluntades y ver de qué manera se puede resolver esto, ya sea en algún momento se planteó un camión de la municipalidad que se podía adecuar, bueno, un montón de cosas que surgieron, pero que no se tomaron decisiones firmes, entonces es como que siempre termina quedando en eso, en la charla, en la discusión, y no se avanza.
¿Se va a realizar entonces un encuentro con todos los interesados?
No quiero ser tampoco tan extensa en esto, pero te sigo que también se planteó el tema del decibelímetro, el tema de las habilitaciones en cuanto a los comercios, a los pubs y todo ese tipo de lugares nocturnos, que el tema del polarizado, que muchos están polarizados y no corresponde. Bueno, un montón de cuestiones que ellos creen que nosotros tenemos que avanzar, sí, que están relacionadas y que tenemos que avanzar. Entonces lo que solicitan ellos es que volvamos a tener reuniones con todas las áreas y que se tomen decisiones firmes y concretas. Entonces ellos hoy no nos piden por una cuestión de que si no siempre recaemos en lo mismo, o sea que la culpa es de uno, que es del otro, y no se termina avanzando en nada. Y hoy tenemos el aparato del alcoholímetro, hoy tenemos el decibelímetro, o sea, hoy tenemos herramientas. Simplemente hay que ponerlas en práctica. Bueno, este señor que es el encargado de dar el curso para el tema del decibelímetro, él va a estar en unas semanas, el otro día estuvo, la semana pasada, ya nos dio herramientas en lo que tiene que ver lo teórico, para que avancemos en las ordenanzas, y van a venir a dar el curso para las distintas áreas. Así que bueno, eso ya es un avance. Después el tema será ponerlo en práctica, pero por lo menos la teoría va a estar, y la práctica por parte de esta gente que es especialista en este tema va a estar. Bueno, ese fue otro de los proyectos que presentamos. Otro de los proyectos que también se presentaron fue nuevamente también es algo que es reiterativo, pero es la colocación de señalización en las calles y en distintos lugares de nuestra localidad, que hay tránsito, por ejemplo, tránsito pesado o son entradas de nuestra localidad, o sea, son señalización de tránsito, que también es un tema que es bastante, o sea, reiterativo, que lo vimos solicitando, que el año pasado también se solicitó por parte de los distintos bloques, y creemos que, bueno, que es importante que se avance en eso, porque hoy nos encontramos con un montón de, bueno, han pasado accidentes por falta de señalización, encontramos que los nomencladores muchos están rotos, no se les hace el mantenimiento correspondiente. Entonces, bueno, creemos que también eso es importante, lo volvemos a solicitar. No es algo que...
Estamos hablando de la señalización en el ejido urbano, en las calles.
En las calles, exacto. Por eso hablo de los nomencladores. Uh-huh. Nomencladores son los carteles que señalizan las direcciones de las calles.
Las alturas y todo lo demás.
Exacto. Igual hoy encontramos nosotros, una de las falencias que encontramos es el tema del inicio de la circulación de las calles. O sea, cómo se inició el nomenclador en las calles. Nosotros sabemos que en todas las localidades empieza desde la plaza. Nosotros tenemos que tener la posibilidad de poder girar alrededor de la plaza, cosa que no sucedió nunca en nuestra localidad y hoy menos. Entonces nosotros también presentamos también un informe, ahora que recuerdo, un informe sobre, por ejemplo, el paseo de artesanos que se está haciendo en la calle Colón. A mí me parece buenísimo el proyecto, o sea, lo solicitamos porque no sabemos de qué manera se va a reglamentar ni de qué manera se va a poner en práctica. Entonces también pedimos un informe sobre eso. Al Consejo nunca nos llegó un informe sobre primero que se iba a cortar esa calle, ¿sí? No nos llegó nunca, ni tampoco el proyecto de este paseo artesanal. Particularmente, si me preguntas a mí, o sea, no estoy de acuerdo en que se haya cortado una calle tan importante como es la Colón, en la que se encuentra una escuela, en la que se encuentra un gimnasio, en la que tenemos la plaza y en la que tenemos a una cuadra el jardín. Particularmente no estoy de acuerdo porque me parece que es una calle que se utiliza mucho, que hay mucho tránsito, mucha concentración de gente. Entonces específicamente, yo particularmente no estoy de acuerdo.
Sí, con el corte de esa calle,
¿sí? No con el proyecto en sí del paseo artesanal, que me parece bárbaro, que se le dé un espacio a esta gente, pero me parece que había en otros lugares para poder hacerlo, para poder realizar y poner las casitas estas que están armando ahí en ese lugar.
¿Es algo definitivo? ¿Ya no se va a poder sacar después?
Y yo creo que como está hecha la construcción, no se va a poder sacar. Entonces, yo digo, a nosotros nunca se nos notificó el corte de esa calle.
O de un proyecto de peatonal, porque hay un espacio donde va a quedar espacio para el tránsito de personas, pero no para un vehículo.
No para un vehículo. Exacto. Si vos me preguntas específicamente sobre el proyecto, lo desconozco porque lo solicitamos al Ejecutivo y nunca nos lo enviaron. Así que no sabemos verdaderamente cómo va a estar regulado, cómo se va a trabajar, no sabemos nada. O sea, tenemos desconocimiento solo de lo que se comenta.
Y genera, bueno, las personas que tienen que ingresar sobre Roca hacia el gimnasio, bueno, tienen que meterse en lo que sería contramano, porque esa calle, la calle Colón, va hacia el río. Es media cuadra que tiene que ser en contramano. No hay tránsito, pero cada vez que ingresan están cometiendo una falta.
Claro, que en realidad no sabemos cómo va a funcionar, claro. Si eso se va a cortar, si eso... Teóricamente el proyecto también hablaba de un escenario, de un, no sé si una confitería. O sea, desconocemos el proyecto, entonces desconocemos si hay otra parte de la obra que está inconclusa y que se va a continuar. Eso, pero el hecho de que la calle se corte es una realidad, es a la vista está de que no va a funcionar más como una calle, sino como una peatonal o un paseo.
¿No se incumple entonces una normativa nacional con esto que nos decías de tránsito alrededor de la plaza?
No, por eso digo que no hay una planificación, o no sé cuál es la planificación en cuanto a la nomenclatura de las calles. Vos salís de la calle Cañadón León y tenés que hacer 6, 7 cuadras para poder doblar a la derecha, con todo lo que implica eso. O sea, pasás semáforos, o sea, tenés, y no puedes hacer 6, 7 cuadras para poder doblar a la derecha. Entonces me parece que tiene que haber una planificación en cuanto a la nomenclatura de las calles. De repente venimos, cortamos una calle y nada, queda así. O sea, me parece que debería haber una planificación en cuanto a eso. Pero bueno, nosotros específicamente dentro del Consejo no tenemos información sobre eso, pero sí lo solicitamos. Así que bueno, estamos también a la espera de eso. Que quede clarísimo que me parece bárbaro el proyecto en cuanto a que se le dé un espacio a la gente,
A los artesanos,
o sea, me parece buenísimo, me parece muy que está bueno que se le dé ese espacio. Sí, no me parece el tema del corte de la calle.
Está claro.
Y más aún cuando no nos informan y no nos comentan y no desconocemos. Bueno, eso en cuanto a el tema de la señalización. Nosotros también presentamos un registro de proveedores locales, ¿sí? Pedimos también, solicitamos al Ejecutivo, ya que no lo tenemos, y nosotros también queríamos trabajar en cuanto a la ordenanza que hay sobre eso, ya que nosotros estamos observando los cuatrimestres, y para poder corroborar de alguna forma la debida habilitación de las firmas comerciales que operan con la municipalidad, tenemos que saber si eso está vigente, si se está llevando a cabo. Y en este caso no sabemos de qué manera está funcionando. En algún momento sabíamos que esto no estaba vigente, o sea que no funcionaba de la forma que dice la ordenanza, pero no podemos hablar de algo que desconocemos. Es por eso que bueno, necesitábamos la existencia de ese registro de proveedores, que también lo solicitamos al Ejecutivo.
Muy bien.
Bien.
Otro, ha sido eso presentado, aprobado.
Eso también, sí, fue acompañado, también fue aprobado en la sesión. Otro de los proyectos que también presentamos es una solicitud de Minera Trayton, Argentina, por su continuidad en el tema de fondo de becas, fondo de desarrollo sustentable, agencia de desarrollo e informe por obras del interconectado. Bueno, eso también es lo que se solicita acá, es que a raíz de que sabemos que oficialmente la continuidad de las actividades de este emprendimiento de Manantial Espejo, lo que pedimos es un informe sobre cómo quedan los acuerdos que ya existían antes de ser cancelado el denominado plan de cierre programado. Entonces queremos saber de qué manera va a seguir la continuidad de esos acuerdos, o si hay alguna modificación. Por ejemplo, nosotros estamos en la comisión de becas, y bueno, todavía no hemos tenido la reunión, pero bueno, sabemos que en el año pasado, cuando supimos que anunciaban que se cerraba la empresa, este plan, se suspendieron las becas, o sea, solo las que ya estaban tenían 2 años más de vigencia y automáticamente, bueno, iban a caer por una cuestión de que la empresa ya no iba a estar. Ahora, a raíz de que, bueno, que teóricamente la actividad va a ser por 5 años más, nosotros, bueno, también queremos saber de qué manera, si se va a implementar, si se van a dar más, si van a seguir vigentes las que ya estaban. O sea, lo que se pide en realidad es eso. Es este, cómo van a quedar los acuerdos en cuanto a la responsabilidad social empresarial, el fondo especial de becas, el tema de la agencia de desarrollo, que en algún momento dijeron que iba a pasar a depender del municipio, cómo queda ahora. También solicitamos ser parte de esa agencia de desarrollo. En este caso, desde el bloque lo planteamos, porque bueno, creemos que nosotros también queremos formar parte de esa agencia de desarrollo, por la importancia que tiene la agencia de desarrollo para la comunidad. Así que bueno, específicamente es un informe a la empresa a partir de esta
continuidad
que va a tener el Manantial Espejo en nuestra localidad. También un informe con el tema del interconectado. También nosotros solicitamos un informe a raíz de que ellos también habían dado una parte de lo que era el presupuesto inicial de la obra. Pero bueno, también sabemos que el plan de obras públicas que ya se está desarrollando en el Gobierno Nacional también contempla el tema de la obra eléctrica de Piedrabuena San Julián Gregores por 200 millones. Eso también es un anuncio que hicieron desde el Gobierno Nacional.
¿Estaría en el plan Patagonia esto?
Eso estaría en el plan de obras públicas, sí.
Muy bien.
Sí, que sería, bueno, la obra eléctrica de Piedrabuena San Julián Gobernador Gregores por 200 millones.
¿Está contemplado? ¿Cuándo arrancaría también?
Mira, esto ya se está desarrollando, por ejemplo, la de la línea de energía de 132 entre Truncado, Caleta, y posteriormente sería lo de Gregores, Piedrabuena, San Julián y Gregores.
Muy bien.
Sí. Así que, bueno, en realidad específicamente sería también pedir un informe para ver de qué manera vamos a seguir en cuanto a los acuerdos que había con Minera Traíto.
Bueno, pero una buena noticia también es que nos acabas de dar, sí, sumándola a lo que es la mudanza de la usina eléctrica, ¿no? Que esta sería la solución definitiva.
Totalmente, exacto. Sí, por eso es que digo que, bueno, que hay algunas cuestiones en cuanto a esto de las voluntades, de unir voluntades. Yo creo que nosotros desde el minuto uno que asumimos, lo que hicimos fue, ya con cuestiones que ya habían quedado de gestiones anteriores, fue volverlas a plantear al Gobierno Nacional mediante nuestros pares del partido, en este caso nuestros diputados, nuestro senador, fue planteárselo, como también seguimos planteándole esto, que la Ruta 40, por ejemplo, que el tramo que falta también es uno de los anuncios que hicieron, así que también está pronto a que tenga la continuidad. Y así como eso, bueno, hay varias cosas, ¿sí? Por ahí cuando decimos que, o muchos por ahí dicen que el Gobierno Nacional no envía fondos para la provincia, es muy erróneo. De hecho, bueno, más adelante vamos a venir con cosas más concretas, porque si no pareciera ser que uno lo dice únicamente para salir a atacar ante esos comentarios. Pero bueno, no, ya vamos a venir con cosas más concretas y con números y otros anuncios que también hizo el Gobierno Nacional.
Perfecto, bueno,
para nuestra provincia.
Estaremos entonces aguardando. Bueno, son dos cosas muy importantes las que acabas de mencionar: Ruta 40 y lo que es interconectado. Así que, bueno, eso, y algún día, obviamente, también que se termine todo lo que es en la parte de gas para Gregores, para todas las partes nuevas. Serían obras importantes para todos los vecinos. Karina, ¿nos queda algún otro proyecto más que nos quieras resaltar que hayan trabajado en esta primera sesión?
Otro de los proyectos que yo no alcancé a entregar, pero justo ya estaba para presentar, pero por cuestiones de tiempo no pudimos presentar, pero bueno, creemos que era importante llevarlo a la mesa, y fue el tema de la construcción de la reparación de las calles de asfalto y las que no, y de las partes de las chacras, de los sectores alejados a la localidad, en cuanto a los inconvenientes que hemos tenido a raíz de las intensas lluvias que hemos tenido en la localidad. Nosotros, bueno, presentamos este proyecto justificando que, bueno, que a sabiendas de que en el presupuesto del 2016, que está prorrogado para este 2017, porque todavía no fue presentado el presupuesto del 2017, prevé la partida de mantenimiento y reparación de calles con un monto de 50.000 pesos. y también se mantiene la partida de convenio con otras reparticiones, y para el caso de la Administración General de Vialidad, lo previsto es de 400.000 pesos. O sea que ahí se dispone de recursos para poder atender estas situaciones, como también el convenio de reciprocidad de servicios con Vialidad Provincial. Entonces, a raíz de que hay algo disponible de recursos para poder solventar estos problemas, me parece que bueno, sería importante hacer hincapié. Nosotros esto lo llevamos a la mesa y hubo un apoyo por parte de todos, pero como no lo pudimos presentar formalmente, pero sí lo pudimos charlar y plantear en la mesa, y creemos que es algo fundamental. Sabemos que hoy, a raíz de la tecnología, hoy sabemos con exactitud, o es bastante exacto el pronóstico, sabemos cuándo vamos a tener lluvias. Nos pasó que no estamos preparados por una cuestión de que no estamos acostumbrados a este tipo de climas, pero hoy creo que podemos preverlo y trabajar en la prevención. Entonces me parece que se planteó también esto de poder trabajar conjuntamente con Defensa Civil. Sí, sabemos que hay una persona que está a cargo y que hay voluntades por parte de los empleados municipales a trabajar cuando suceden estos hechos, pero bueno, la idea, lo que se planteó, es poder trabajar en la prevención. Es decir, si nosotros sabemos que ya hay lugares que se inundan, que caen una lluvia y se inunda, el poder trabajar en eso, decir, bueno, ¿qué hacemos ante esta realidad? Y que hoy sabemos que como hay más lluvias que nunca, poder decir, bueno, hagamos un relevamiento en qué lugares también se producen estas inundaciones. Nos encontramos en las últimas lluvias de que hubieron lugares en los que no solo se inundaban las calles, sino se inundaban casas, o sea, se les entraba el agua. Entonces, trabajar en los desagües, trabajar en distintas, o sea, no soy especialista en esto, pero bueno, la gente que sea idónea en el tema, que bueno, que se pueda trabajar en conjunto y decir, bueno, tratemos de prevenir de que sigan pasando estos hechos que son lamentables.
Tiene que ver con la planificación igualmente, ¿no?, del diseño del pueblo, ¿no?, de lo que es la estructuración y el pensar justamente dónde van a estar los desagües, dónde van a estar las alcantarillas para poder llevar todos estos desagotes, ¿no?, esta alternativa para el agua cada vez que llueve.
Totalmente. Quizás podemos hablar de que hay obras que están mal hechas o inconclusas, pero bueno, nosotros tenemos que partir, me parece, de que si están mal hechas, bueno, hoy tenemos el problema de que hay calles que se inundan, bueno, partamos de ahí, ¿sí? Después, si las obras, si habrá que responsabilizar a alguien por eso, bueno, ese es otro tema. Hoy me parece que tenemos que atacar el problema. Ya sabemos cuáles son las calles que se inundan, y cada vez, si llueve más, seguramente van a ser otras, porque nos ha pasado en las últimas lluvias. Entonces me parece que el tema es atacar el problema. Sí, después veremos quiénes son los responsables, pero bueno, hoy a la gente lo que le interesa es que le solucionemos ese problema. Sí, no sé, nosotros hablábamos de reactivar el tema de los jefes de manzana, como en algún momento se trabajó, para poder decir, bueno, cada uno en su barrio, en su cuadra, en lo que fuere, planteará el problema y dirá, mira, pasa esto en este lugar. O sea, formar un grupo de trabajo, o sea, para poder trabajar todos juntos en poder dar una solución. Yo creo que los recursos están, así que me parece que es ponerse a trabajar y tratar de evitar, ni que Dios permita, que tengamos hoy un invierno que sea duro y que tengamos que también seguir ateniéndonos a que nos pasen estas situaciones o aún peor. Así que me parece que eso es importante y me parece que es algo que es urgente. O sea, hoy nos está pasando muy seguido y siempre pasa en los mismos lugares, se siguen inundando, o sea, es como que no le estamos dando soluciones concretas. Así que me parece que eso sería algo fundamental y algo que se tendría que avanzar pronto en poder realizar esas obras.
Muy bien. Bien, Karina, sesión este jueves no vamos a tener entonces en el Consejo Deliberante.
Mira, ya no nos notificaron, así que seguramente no, porque si no ya tendríamos que haber sido notificados hoy. Así que yo calculo que será la próxima semana, jueves de la próxima semana.
Bien, estaremos entonces atentos a, bueno, proyectos también que seguramente van a estar presentando en la próxima sesión desde el bloque de la Unión Cívica Radical, tanto del Partido Obrero, también nos consultaremos a los concejales del Frente para la Victoria. Bueno, Karina, te agradecemos la oportunidad, la visita a los estudios, como siempre, la Radio Libertad, para que la gente se entere qué es lo que está presentando cada concejal en el Consejo Deliberante.
Bueno, agradecerles a ustedes siempre por la oportunidad de poder venir. Siempre tenemos la invitación, a veces se complica por cuestiones de trabajo. Decirle a la gente que bueno, que seguimos trabajando en cuanto a la problemática de la provincia, que no estamos ajenos hoy más que nunca, así que sabemos cuáles son los problemas con la caja de servicios sociales. Hoy tenemos las escuelas paradas, los chicos están en la casa, o sea, se sigue trabajando en cuanto a esas problemáticas que tenemos. o sea, porque nadie está ajeno y lo vivimos día a día. Así que el problema de la caja es un problema, la verdad, que es terrible, porque ya hay como una crisis muy profunda en cuanto al sistema de salud. Así que, pero bueno, que sepan que uno está al tanto de eso, que está trabajando, que hay gestiones y que, o sea, que no nos quedamos en la mera esperanza de que alguien venga a las soluciones, sino creo que esto hay que seguir haciendo hincapié en que tiene que tomar un buen curso, porque si no estamos hablando de educación, estamos hablando de salud, de seguridad, de cosas que no son menores.
Muy bien. Karina Bozzo, muchísimas gracias.
No, por favor, gracias a ustedes.